son dos cosas diferentes. El lenguaje inclusivo es una parte de la aplicación de la perspectiva de género, sobre todo en lo que hace a la visibilidad de las mujeres en el acceso a los derechos, saber que determinadas cosas son para varones y mujeres o no, o son solo para varones. Esto se ve muchísimo en el área laboral. Hubo un caso muy conocido hace ya unos cuantos años, que fue el caso Fredo, el caso de la heladería Fredo. Piden empleados para la heladería. Cuando una mujer va a anotarse para el trabajo, le dicen que es solo para varones. Empleado puede ser un término abarcativo del género humano, como se pretende cuando se habla del universal masculino, o puede ser solo para varones. Uh-huh. Entonces, la aclaración de cuándo un trabajo es accesible para mujeres y varones o solamente para varones, en el lenguaje, si no se dice empleados o empleadas, se aprende con la experiencia. A veces es muy dura esa experiencia de saber, en el caso de las mujeres, si estamos incluidas o no. Los varones siempre lo saben, porque si es un universal femenino, va a estar en femenino. Uh-huh. Pero las mujeres, ante un universal masculino, nunca sabemos si ese derecho es o no es accesible para nosotras. Uh-huh. Por otro lado, es muy importante una perspectiva de género que implica, por ejemplo, saber cuál es el impacto diferencial por género de determinado tipo de decisiones. Decisiones que se toman sobre salud, sobre educación, sobre vivienda, sobre trabajo. ¿De qué manera impactan? ¿Impactan de manera desigual? Por ejemplo, suspender ciertos tipos de planes. En este caso, se han suspendido el acceso al salario familiar para una enorme cantidad de trabajadores porque se alteró cuál es la cifra a partir de la cual se percibe ese salario familiar. ¿Afecta de la misma manera a varones y a mujeres? Tengo que saber si hay un derecho a la igualdad, tengo que saber cuál es ese impacto diferencial. Tengo que saber de qué manera tener un trato digno con las personas. La ley de identidad de género nos habla de trato digno y eso implica no solamente respetar el nombre de la persona, sino también el pronombre. ¿Cómo quiere ser llamada esa persona? ¿En femenino, en masculino o en un lenguaje no binario? Y si es un lenguaje no binario, tenemos necesariamente que pensar el lenguaje inclusivo en una serie de diversidades de enunciación. Nuestra ley, a partir del decreto presidencial que propone una inscripción a través de la X de una identidad no binaria en el documento de identidad, implica que personas que tienen derecho a una identidad no binaria deben ser tratadas de acuerdo con esa identidad. ¿Cómo vamos a hacerlo si no tenemos un lenguaje no binario, un lenguaje inclusivo, un lenguaje entonces que exprese las formas de reconocimiento de esos derechos? Yo creo que ha habido acá una reacción impulsiva y tengo que decir algo dolorosamente, también ignorante, porque no se trata simplemente de posiciones ideológicas, se trata de cuestiones técnicas, de investigación, de estudio, y a veces las personas no están capacitadas para eso. Justamente porque no están capacitadas es que se hizo una ley, que es la ley Micaela, para que todas las personas estén entrenadas para advertir cuando hay situaciones de violencia de género. Si hay una situación de violencia de género en el trabajo, en la universidad, en la escuela, ¿qué significa que esa violencia es violencia de género? Significa que ante las relaciones sociales que son desiguales entre varones y mujeres, esa relación desigual hace de las mujeres sistemáticamente, las pone en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones peores, en determinado tipo de relaciones interpersonales. Y entonces, para luchar contra la violencia, tengo que tener una mirada de género. Todas estas cosas las estoy enunciando velozmente, pero son el efecto de muchísimos años de trabajo. Muchísimos años de trabajo, de estudio, de proponer teorías, de proponer revisiones de las posiciones políticas, de las posiciones en el derecho administrativo, en el derecho penal, en el derecho civil. Son logros de largo alcance que son borrados de un plumazo, e insisto, de un plumazo ignorante.
Diana, la motivación. Suscribo toda la argumentación que estás explicando. Al solo efecto de continuar la nota, te hago de abogado del diablo por un minuto, aclarando que suscribo lo que venís diciendo. por ahí se generó mucho rechazo, más allá de quien perdía privilegio, más allá de quien... los viejos hábitos son duros de matar, ¿no? Dice una vieja canción. ¿Por ahí hubo algo que terminó generando más rechazo del que se debía o considerás que no?
Sí, sí, por supuesto. Justamente iba a decir eso. ¿Cuál era la motivación que me parece que tiene una reacción de esta índole? Que es una reacción un poquito emocional, visceral, extrema, que no debería ser el modo de tomar decisiones políticas, ¿no? Pero muchas veces funciona de esa manera. Yo creo que ha habido determinado tipo de resoluciones normativas que se sintieron como imposiciones. Una decisión de usar lenguaje inclusivo o usar la letra E, que esto ha resultado muy irritante. Quiero decir que hay muchas formas de lenguaje inclusivo, no necesariamente es la letra E exclusivamente, pero que muchas veces, si ese lenguaje inclusivo tiene que incluir el reconocimiento de una identidad no binaria, no tengo ni la letra O ni la letra A para expresar esa identidad no binaria. Pero salvo estos casos particulares, hay muchas otras formas, y aún en estos casos, muchas otras formas de pensar el lenguaje inclusivo. Pero se generalizó algo que resultó para mucha gente muy chocante, y que la imposición a través de resoluciones, muchas veces ministeriales, es decir, bueno, a partir de ahora se va a usar el lenguaje inclusivo, esto generó en muchas personas un disgusto y una sensación de que se estaba imponiendo algo ideológicamente. Uh-huh. Quiero decir que desde mi punto de vista, si vamos a hablar de ideología de género, como algunas de estas personas han enunciado, ideología de género es pensar que un sistema binario contiene a todos los seres humanos. Eso es una ideología de género. Se impone en el lenguaje y se impone en los cuerpos.
Claro, creer eso es una ideología de género, ¿no?
Es un aspecto ideológico que se aplica a la realidad y que es poderoso, que hay muchos años de imposición patriarcal al respecto. Modificar culturalmente eso, por eso insisto, en la cantidad de años que ha llevado producir una conciencia de que es necesaria una modificación por una cuestión humanista, por una cuestión de igualdad, por una cuestión de distribución de derechos, de reconocimiento de los sujetos en sus identidades. Cuesta mucho trabajo, pues son cambios éticos, son cambios no solamente políticos, son cambios culturales. Hacemos el trabajo durante muchísimos años, el trabajo sistemático, paciente, de poder producir estos cambios, y se borra todo de un plumazo porque se ha distribuido de otra manera el poder, y el poder en este momento lo tienen personas que consideran que todo lo que proviene del feminismo es una amenaza, que es algo ideológico, que es algo político, que somos todas comunistas. Yo no tengo ningún problema en que me digan que soy de izquierda, porque soy de izquierda, pero no todas las compañeras feministas son de izquierda. Esta confusión, esta bolsa en la cual se mete todo lo que es la alteridad, las otras, los otros, lo que molesta, para poder imponer un modo de pensamiento único, bueno, claramente es una violencia enorme. Y se viene preparando internacionalmente, no es algo de Argentina. Hay una serie de cuestiones, por ejemplo, una de las cosas en las que el feminismo avanzó es el poder lograr, como logramos, apenas recuperada la democracia, pero recién hace menos de 40 años, en el año 86, la patria potestad compartida. Las mujeres no podíamos tomar decisiones sobre nuestros hijos e hijas, porque la decisión exclusivamente correspondía al padre. Uh-huh. Aunque la mujer estuviera capacitada, formada, se hiciera cargo de la crianza, del cuidado, aún estando sola, porque no había ley de divorcio, cualquier decisión sobre los hijos la tenía que tomar el padre. Uh-huh. Esto se cambió en 1986 con la ley de patria potestad compartida. Hay toda una línea en la cual se vuelve a imponer determinado tipo de prioridad de los padres sobre los hijos como una propiedad, como algo que les pertenece, uh-huh, como algo patrimonial. Hay una frase que dice, con mis hijos no te metas, destinada a que no se estudie educación sexual integral en las escuelas. Uh-huh. Bueno, la educación sexual integral, sobre todo en la primera infancia, es para evitar el abuso sexual infantil, y hay montones de datos que muestran que se han evitado y se han logrado denunciar situaciones de abuso gracias a las horas de educación sexual integral en la escuela. ¿Qué quiere decir con mis hijos no te metas? Mis hijos son mi propiedad, son mi patrimonio, y hago con ellos lo que quiero. Bueno, es muy trabajoso, realmente es mucho el resentimiento que hay con algunos de estos avances, porque obviamente son avances que son redistribuciones de poder. Lo logramos en el movimiento de mujeres y ahora se nos está dando un cachetazo para ponernos en nuestro lugar. Y nuestro lugar, claramente, para esta gente es un lugar de inferioridad y silencio.
Diana Mafia es doctora en filosofía, cantidad de material que tiene publicado, trabajado, premios, etcétera, etcétera, lugares ocupados. Y Diana, la necesidad de cerrar la nota nos deja con la pregunta inicial. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Qué imaginás a priori qué va a pasar con esta prohibición? Primero, ¿se respetará o no? Segundo, ¿puede impactar socialmente?
Lo primero que quiero decir es que acá hay un anuncio de un vocero presidencial. No conozco la norma de esa prohibición, sí en el Ministerio de Seguridad, pero no esta norma a nivel nacional. ¿Cuál es la decisión administrativa que se ha tomado? Si hay una prohibición, debe haber prevista una penalidad para quien incumpla con la prohibición. Cuando se vea esa norma, se podrá apelar o no democráticamente a que esa norma sea modificada. Seguramente es un decreto y no un proyecto de ley, porque como proyecto de ley no sería viable una cosa así en el Congreso. Apelamos también a nuestras representantes en el Congreso para que tengan una posición firme. Acá se están manejando exclusivamente intereses económicos en el debate. Y ese es un logro ideológico de esta gestión de gobierno, que solamente se esté pensando en una cuestión de distribución económica y de deudas y beneficios económicos. Necesitamos que nuestros representantes y nuestras representantes asuman el rol político de representar nuestros intereses en la vida en común, en la vida en sociedad, en las relaciones desiguales que se están profundizando, en las marginalidades que se están profundizando. Entonces esperamos que haya también una reacción política con estos temas que en su momento fueron votados de una manera masiva dentro del Congreso y que en este momento lo que encontramos es silencio porque están cuidando otros intereses.